vamos ya llegando al final de esta etapa de los estudios, que estamos contemplando las glorias humanas de Cristo en el milenio. Nos queda por ver un par de personajes que los vamos a estudiar conjuntamente, ya que el concepto que representan y que desarrollan es un concepto unificado, en cierto sentido. Después de esto, tendríamos que estar hablando de las glorias de Cristo en el milenio, en su aspecto divino, pero en principio los estudios que estoy impartiendo terminarían a finales de abril y creo que habrá muy poco tiempo para preparar adecuadamente este tema. Y hay también otras cuestiones importantes que sería bueno tratar, aunque fuese de una manera esquemática, dentro de este ciclo de estudios, como es el tema del estudio de los pactos en el Antiguo Testamento y la importancia que tiene con relación a la segunda venida de Cristo, y también una pequeña visión muy panorámica acerca del concepto del reino en el Antiguo y el Nuevo Testamento, cómo se desarrolla y cómo va a culminar en la venida de Cristo. Así que, pues, en principio este es el esquema de lo que nos quedaría por dar durante lo que resta del mes de marzo y lo que podamos impartir el mes de abril. Ahora, después de haber contemplado la figura de Moisés, esa gloriosa judicatura que nos muestra, referida al Señor Jesucristo, vamos a contemplar dos personajes muy prominentes del Antiguo Testamento, como fueron el rey David y su hijo Salomón. El rey David tiene una importancia extraordinaria en su relación con la persona de Cristo. En primer lugar, ya dentro de este concepto que estudiamos, las glorias humanas de Cristo, tiene mucho que decirnos acerca de estas glorias. También tiene una gran importancia por lo que él representa en cuanto al concepto del reino. Y también, en el tema que acabo de comentar, el concepto de los pactos de Dios formulados explícitamente en el Antiguo Testamento. Todo esto ya lo vamos a ir avanzando en esta clase de hoy, pero son temas que trascienden con mucho a lo que yo pueda deciros en un simple par de clases. Como sabéis, Yahvé formuló un pacto explícito con el rey David, que conocemos como el pacto davídico, y que fue registrado en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. En aquella ocasión, Yahvé promete a David que su casa, su trono y su reino serían establecidos para siempre. No durante un cierto tiempo o un largo periodo de tiempo, sino para siempre. El matiz es importantísimo. Aquel pacto, como los otros pactos del Antiguo Testamento, con la única excepción del pacto mosaico, fue un pacto incondicional, dado unilateralmente por Dios sin imponer condiciones necesarias para su cumplimiento. Y hunde sus raíces más profundas en el primero de estos pactos, que fue el pacto del Señor con Abraham. En el desarrollo del pacto abrahámico van apareciendo los demás pactos que vemos registrados en las escrituras del Antiguo Testamento. El pacto davídico está, pues, centrado en el desarrollo de aquellas primeras bendiciones que Dios prometió y juró dar a Abraham, en un aspecto concreto de estas bendiciones, y que ahora, pues, se va ampliando, desarrollando, y adquiere ya unos matices más definidos en la figura del rey David. El pacto divino, este pacto concreto que Dios formuló con David, nos muestra una vez más la insondable gracia de Dios a lo largo de todas las escrituras, no solo del Nuevo Testamento, otorgando su favor inmerecido a una persona que fue capaz de pecar, de orgullo, de soberbia, cuando decretó ordenar el censo sobre el pueblo para vanagloriarse de sus fuerzas humanas, de sus recursos, y que también, como sabemos y como muchas veces enfatizamos, aunque a veces no enfatizamos tanto el lado positivo de su vida, una persona que fue capaz de cometer adulterio y asesinato en uno de los episodios más tristes, más negros de su vida, y por los cuales, a pesar de que fue perdonado por Dios, no fue eximido de las consecuencias de aquellos gravísimos pecados. Así que nos sorprende que una persona capaz de pecar de esta forma reciba un pacto tan amplio, tan profundo, y con estas proyecciones eternas como tiene el pacto del Señor con David. Esto nos muestra las insondables profundidades de la gracia de Dios, que también se han manifestado en nuestra vida, siendo, como también somos, personas pecadoras, igual, exactamente igual que lo fue David, aunque no lleguemos a pecados de tanta trascendencia. Pero todo lo que Dios hace con nosotros es únicamente por el favor inmerecido de su gracia. La importancia del pacto que Dios, en esa maravillosa gracia suya, otorga a David, tiene tal dimensión que se proyecta hacia el establecimiento definitivo del reino de Dios en la tierra. Ese pacto es tan importante para Israel en el Antiguo Testamento como lo es para la Cristología, el estudio de la persona de nuestro amado Salvador, en el Nuevo Testamento. El Salmo 89 nos deja bien claro que los castigos temporales que habrían de venir sobre la casa de David, después que David fuera sucedido por sus próximos descendientes, en modo alguno podrían revocar la naturaleza eterna del pacto. Esto tiene una gran importancia porque veremos seguidamente que este pacto se proyecta y se cumple en la persona del Señor Jesucristo, quien es, por derecho, por naturaleza, por sus propios vínculos, el gran hijo de David. Este pacto, la importancia de este pacto radica en que registra tres estipulaciones fundamentales: la casa de David, el trono de David, y el reino de David, que serían establecidos todos ellos para siempre, eternamente. Nada de esto ha tenido su cumplimiento hasta el día de hoy. Estas tres estipulaciones ahora mismo están todavía pendientes de su pleno cumplimiento. Y vamos a irlas estudiando sucesivamente. Hoy intentaremos ver, si el tiempo lo permite o hasta donde podamos llegar, las dos primeras de ellas, la casa de David y el trono de David, y en cualquier caso, próximo domingo, intentaremos desarrollar el tercer de estos aspectos, el reino de David, pero ya no lo veremos en la figura del rey David, sino en la figura de su hijo Salomón, quien desarrolló y llevó a su cénit el concepto del reino de David en el Antiguo Testamento. Así que el primer punto que ahora tenemos para nuestro estudio es la casa de David, uno de los tres grandes temas del pacto davídico. Esa primera gran estipulación nos muestra la posteridad o descendencia física de David, sus hijos, sus herederos al trono, aquellos que iban a continuar el linaje real iniciado por el rey David. Y nos dice esta promesa que nunca sería exterminada o cortada prematuramente como línea, como linaje real, aun cuando el mismo transcurso de la historia, que ya todos a grandes rasgos conocemos, nos hiciese suponer que tal vez no podría ser así. Sabemos que aquel linaje cesó bruscamente cuando, a causa de la continuada pecaminosidad de la casa de David, del pueblo de Israel, el pueblo judío, fueron invadidos por los babilonios, el templo fue completamente destruido y las grandes figuras de aquella monarquía fueron llevadas cautivas a la ciudad de Babilonia. Parecía que en este momento la dinastía real de David había terminado para siempre. Pero la casa de David, como nos recuerda John Bowyer, iba a ser su posteridad, constituyéndose nada menos que en el mismo linaje del Mesías prometido. Y a través de ella, a través de este linaje, iba a ser establecido también su trono y su reino, que continuarían para siempre. Una promesa asombrosa, a pesar de que la historia nos haga creer que es de imposible cumplimiento. Y esta promesa se constituye en lo que el profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 3 de su libro, denomina las misericordias firmes a David. Qué manera más hermosa y más nítida de expresar lo que Dios había formulado en aquel pacto. Las misericordias firmes a David. Esto también nos hace pensar en las misericordias firmes que ha tenido con los hombres pecadores como nosotros para hacernos partícipes en este pacto glorioso de su gracia inconmensurable. Dos reconocidos eruditos, exégetas del Antiguo Testamento, Cale y Ehrlich, sostienen que la posteridad de David no podría ser eterna si no terminase, si no se cumpliese o se manifestase en una persona que vive para siempre, como iba a ser el Mesías prometido. Por lo tanto, tenía que consistir en toda la posteridad física, biológica del rey David, comenzando por Salomón y culminando en Cristo, en quien todas las cosas, nos dice el Nuevo Testamento, son el sí y el amén. En él se cumplen todas, absolutamente todas las promesas de Dios. Por esta causa, apunta Carballosa, la profecía de Isaías tocante a la concepción virginal, que se produce en el capítulo 9 de Isaías, no va dirigida al infiel rey de Acaz, a quien le fue formulada originalmente, sino que se dirige precisamente a la casa de David, como está explícitamente manifestado en Isaías capítulo 7, versículos 13 al 14. Aquella señal prometida sería para todas las generaciones de la casa de David. No dice para nada del linaje de este impío rey Acaz. Aquel indigno rey ya no formaba parte de la consideración de Dios para nada. La señal que sigue es enormemente superior a una mera circunstancia local. Sabemos, por lo que relata el Antiguo Testamento, que tuvo un primer cumplimiento manifestado aquel rey, pero que su verdadero cumplimiento trascendía con mucho aquella primera manifestación histórica y que iba a manifestarse gloriosamente en el llamamiento del Señor de aquella Virgen de la cual vendría el Señor Jesucristo. El gran príncipe de paz, al que alude también el profeta Isaías, aunque es Dios fuerte, entre otros títulos que manifiesta, va a tener también que nacer como un niño, igual que hemos nacido cada uno de nosotros, antes de que pueda sentarse en el trono de David, su padre, cosa que todavía no ha tenido lugar. La culminación histórica de la promesa se concreta en aquella otra promesa hecha a una virgen judía llamada María, de que ella debía dar a luz un hijo a quien Dios daría el trono de su antecesor David, como manifestó el arcángel Gabriel en su anunciación en el Evangelio de Lucas. La realidad de la humanidad de Cristo, como aquella posterioridad prometida al rey David, es atestiguada cuando se le describe como la simiente de David y como el fruto de sus entrañas según la carne, como manifiesta el apóstol Pablo en Romanos 1:3. Dios mismo juró a David, y de este juramento deriva el carácter incondicional de aquel pacto, que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantará al Cristo para que se sentase en su trono. Palabras del apóstol Pedro en su primer discurso, relatadas en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 30. Este era el cumplimiento definitivo de aquel pacto que Dios había hecho con el rey David, que el apóstol Pedro ya anunciaba y que nosotros sabemos a día de hoy que no ha tenido todavía su definitivo y total cumplimiento en este aspecto de sentarse en el trono de David. El argumento apostólico apela a las escrituras del Salmo 89:3-4 y también del Salmo 132:11, que nos hablan, nos anuncian que la resurrección de Cristo guarda una relación directa con aquella promesa de Dios a David, que de un descendiente suyo se sentaría en su trono para siempre. Sobre la base de su gloriosa resurrección, nosotros sabemos ya que el Mesías vive para siempre. La muerte no pudo mantenerlo cautivo. Y por ser la simiente de David, su derecho legal al trono es inapelable. La designación de Cristo como el Hijo de David, tanto en el Evangelio de Mateo, en el primer versículo de este Evangelio, como en Marcos 12:35 y en otros pasajes, es un título pleno de significado que confirma la exactitud de la palabra profética, aun cuanto muchas veces nos parece que las profecías que encontramos en las Escrituras son de imposible cumplimiento. Pero como dijo el Señor, ni una jota ni una tilde de mi ley pasarán sin que toda ella tenga su pleno cumplimiento. Como el hijo de David, con el cual ya fue nombrado por ese título en los Evangelios, Cristo tiene pleno derecho al honor y la gloria que comportan su completa realeza, completamente acreditada por su doble genealogía humana, tanto por vía de su madre como de su padre adoptivo José, como es testificada en los Evangelios. El reconocimiento de este derecho tiene que venir primeramente, y esto es un detalle importante, de la nación judía, del pueblo de Israel que contemplamos ahora en nuestros propios días. Ellos serán los primeros que tendrán que reconocer que Jesús era y es el hijo de David que ellos estaban esperando. Este título no se relaciona con las naciones gentiles, como somos nosotros, formando parte de todo este pueblo de los gentiles, dejando al margen este misterio de la Iglesia que tiene lugar en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en aquel episodio que vemos en los Evangelios, en que una mujer cananea se presenta delante de Jesús, narrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, es un buen ejemplo, una buena muestra de que el título Hijo de David no guarda ni puede guardar relación alguna con las naciones gentiles. Un comentarista de los Evangelios, Toussaint, lo explica de esta manera. aquella madre gentil, aquella mujer cananea, se dirige a Jesús con la expresión, Señor, hijo de David. Y vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, que Cristo no le hace ningún caso cuando le invoca con ese título. Aquella mujer era descendiente de los cananeos, dice este comentarista, que debieron ser destruidos cuando Israel ocupó la tierra, como les fue ordenado en el libro de Deuteronomio, capítulo 20, versículo 17. Pertenecía, por lo tanto, a una familia maldita que no tenía ningún derecho a las bendiciones mesiánicas anunciadas en el Antiguo Testamento. Así todo, aquella mujer se acercó al Señor sobre la base de que Jesús era el Mesías. Y Cristo no le respondió nada hasta que aquella mujer cambió su actitud y se dirigió a él solamente como Señor. Fue entonces cuando el Señor Jesús la escuchó y atendió a su petición. El Evangelio de Juan constata que Jesús nunca recibió de la nación judía la gloria que le pertenece como el hijo de David. Como señala este Evangelio, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Otro comentarista apunta que la razón por la que su pueblo le rechazó es clara. Ellos tenían una determinada idea preconcebida de lo que tenía que ser el Mesías y de lo que tenía que hacer el Mesías. Su inevitable conclusión se basaba en una lectura superficial de las Escrituras. Ellos estaban listos para aceptar a un Mesías que viniera a cumplir su ideal de que tenía que ser un gran guerrero, que tenía que aplastar a los invasores romanos, pero no estaban preparados para aceptar a un Mesías que viviese con las verdades que Cristo predicó cuando estuvo con nosotros en la tierra. Solo en una ocasión aislada y fugaz, la multitud, el pueblo judío, en aquellos momentos reunido en Jerusalén, le aclamó como el gran hijo de David. Esto se narra en Mateo 21:9. En este pasaje evangélico nos dice la palabra, y la gente que iba delante de él y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosanna al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Pero sin perfecta comprensión de la persona real de Jesús quedó en evidencia cuando muy pocos días después, menos de una semana, incluso en aquel mismo proceso que llamamos la entrada triunfal, lo señalaban y lo denominaban como Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Esto ocurre nada menos que dos versículos después del que hemos citado en el capítulo 21 de Mateo, en aquel momento en el versículo 9, ahora en el versículo 11 ya lo citan de esta manera. Aquel profeta de Nazaret de Galilea ya no es el hijo de David que ellos esperaban, y mucho menos era el hijo de David, cuando 4 días después estaban diciendo, crucifícale, crucifícale, delante de aquel gobernador gentil Pilatos. Los requisitos de las escrituras proféticas nunca podrán quedar satisfechos por una comprensión tan insuficiente y tan insatisfactoria acerca del hijo de David, mayormente cuando sólo fue una preparación para su posterior y definitivo rechazo delante de Poncio Pilatos. La dignidad del Señor como el tan esperado y anunciado hijo de David requiere un cumplimiento mucho más glorioso que el que tuvo en su entrada triunfal a Jerusalén. El propio Señor sentenció acerca de aquella generación pecadora y maligna diciendo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. No como se lo habían dicho unos momentos antes. Y no podemos dejar de notar que el propio Señor da testimonio de que la nación judía, a pesar de ser prácticamente exterminada por la invasión de Tito, a pesar de ser nuevamente destruido su templo, a pesar de vagar por todas las naciones europeas hasta el día de hoy, y de sufrir todas las terribles consecuencias que tendría que soportar por el rechazo a su glorioso Mesías, por causa de haber rechazado su realeza, su divinidad y su ofrecimiento del reino que venía a ofrecerles, a pesar de todo esto, iba a ser preservada durante un cierto tiempo en el que tendría que tener pleno cumplimiento la promesa, hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Hay un momento futuro bastante cercano, sin duda, a la historia de nuestros días, en que el pueblo de Israel tendrá que decir esto que dijo de una manera muy inconsecuente cuando lo hizo por primera vez. El triste lamento del Señor Jesús al contemplar Jerusalén por última vez como representante de la autoridad religiosa del pueblo judío, como capital del pueblo judío en aquellos días, deriva de su ciego y de su homicida rechazo que culminaría en la cruz 4 días después, delante de Poncio Pilatos, cuando toda la nación de Israel, reunida para celebrar aquella Pascua y encabezada por sus líderes, condenó al Señor a ser crucificado, llegando a exclamar de una manera absolutamente inconsecuente: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y aquella petición les fue concedida por el Señor, como podemos ver al contemplar su historia en estos 2 últimos mil años. No eran unos pocos gritos aislados, sino la voz unánime de todo el pueblo que estaba reunido en Jerusalén. La peor versión del crimen fratricida que fue cometido por Caín se ejecutó de nuevo por aquella nación que tenía tantos privilegios y tantas bendiciones recibidas misericordiosamente de Dios a lo largo de su pecadora y fracasada historia hasta aquel momento. No pudo haber un crimen peor relatado en las páginas de las Escrituras. Leon Morris, un valioso y comentarista del Nuevo Testamento, comenta el testimonio de Cristo en su lamento sobre Jerusalén con estas palabras: no me veréis más, señala el fin del ministerio terrenal de Jesús. Ha venido a la ciudad por última vez, y aunque hubo algo parecido a una bienvenida cuando entró, esto solo fue un entusiasmo momentáneo. No fue una recepción permanente de lo que él era y de lo que él representaba. Los habitantes de Jerusalén tuvieron su última oportunidad de recibir a Jesús y rehusaron aceptarlo. Ya no habría otra oportunidad. Jesús habla de un tiempo cuando pronunciarán las palabras del Salmo 118:26. Algunos estudiosos sostienen que esto se refiere a la entrada triunfal, pero es más que difícil pensar que Mateo usase palabras que naturalmente se refieren al futuro si se está refiriendo a lo que acaba de describir como algo ya sucedido. Seguramente, con toda probabilidad, se refiere a un acontecimiento futuro. Lo mejor es tomar estas palabras como referencia a alguna realidad escatológica, cuando el reino postrero sea establecido en toda su gloria. Jesús será entonces saludado como aquel que viene en nombre del Señor, y es entonces cuando los habitantes de Jerusalén en aquellos días reconocerán la realidad de la visitación divina que tuvo lugar cuando Jesús vino a ellos en los tiempos históricos de los evangelios. El testimonio bíblico de que esto será así es firme y sólido. En Deuteronomios 4, 30 y 31 leemos: cuando estuvieres en angustia, dice el Señor al pueblo de Israel, y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres, y notemos estas palabras y el alcance profético lejano que tienen, si en los postreros días te volvieres a Yahvé tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Yahvé tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a sus padres. También en Oseas, capítulo 3, versículos 4 y 5, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahvé su Dios y a David su rey, y temerán a Yahvé y a su bondad en el fin de los días, no en los tiempos de Jesús, sino cuando se vuelvan al Señor en el fin de los días, como profetizó Oseas. También el profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 10, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto no lo hicieron nunca aquella generación que clamó delante de Pilatos: crucifícale, crucifícale. Pero es lo que hará la última generación del pueblo descendiente de los patriarcas en los últimos días, en aquellos tiempos. También en Zacarías 14, 8, 11 leemos: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental. Se está refiriendo a lo que hoy llamamos el mar muerto, un mar que está a punto de desaparecer. Y la otra mitad de aquellas aguas limpias y sanas se derramará hacia el mar occidental, el Mediterráneo, en verano y en invierno. Y Yahvé será su rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahvé será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y esta Jerusalén, la postrera Jerusalén, Jerusalén, será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la puerta de Hananeel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Esto no es lo que estamos viendo en nuestros días, cuando constantemente están teniendo temor de un nuevo, de un interminable conflicto con los pueblos vecinos. Aunque la entrada triunfal no puede ser aceptada como un cumplimiento de las palabras literales del Señor, como acabamos de ver, al ser un acontecimiento ya pasado, cuando el Señor pronunció su discurso sobre Jerusalén, en la narrativa de los evangelios, sí que podemos contemplarla como una figura, como un anticipo, como una imagen del futuro cumplimiento que tendrá lugar en los postreros días, en aquella futura recepción gloriosa del triunfante hijo de David, en su pleno derecho y divinidad majestuosa, que será contemplado como el Rey de Gloria sobre toda la tierra, acontecimiento que tan hermosamente nos describe, como sabemos perfectamente, el Salmo 24, cuando el Señor se dirigirá a las puertas de Jerusalén esplendorosamente abiertas para recibirle para siempre. Como señala Carballosa, aquellas ramas de las palmeras que iban siendo echadas delante de la llegada del Señor, aquellos mantos que se iban extendiendo por el camino al paso de Jesús, prefiguran el homenaje y el gozo de las multitudes de Israel en el milenio, cuando celebrarán la fiesta de los tabernáculos en toda su plenitud y sentido, como nunca jamás lo han celebrado en la historia pasada. Mediante el auténtico clamor de Hosanna, una palabra hebrea que significa «sálvanos ahora», que será precisamente lo que aquellos afligidos y asediados habitantes de Jerusalén exclamarán al final de la gran tribulación, «sálvanos ahora antes de perecer definitivamente». Entonces Israel confesará que toda salvación y prosperidad del reino venidero pertenecen a su antecesor, el rey David, y su descendiente, el gran hijo de David. Únicamente él es el que puede cumplir sus promesas pasadas, presentes y futuras, el rey celestial, un rey que será llamado entonces bendito, lo cual no es una mera expresión de bienaventuranza, significa más bien que Jesús traerá consigo, en su gloriosa venida, todas las ricas bendiciones de Yahvé para dispensar las riquezas de su gracia sobre la restaurada capital de la nación, tras momentos de intensísima angustia en la que habrá estado a punto de sucumbir en su prueba final. La expresión que leemos en Lucas 19:38, paz en el cielo, ilustra la perfecta armonía espiritual que existirá entre el reino recién instaurado en la tierra y el reino de Dios en los cielos. Como señala en el Salmo 85:10 y Lucas 2:40, y gloria en las alturas, el mensaje de los ángeles en Belén, sugiere la alabanza que redundará para el honor de Dios en la venida de Cristo. Aquel microcosmos de gloria que pasó casi inadvertido en los campos de Belén cuando llegó el Señor por primera vez, al nacer en aquel humilde pesebre, resplandecerá ahora sobre toda Jerusalén y tendrá resonancias mundiales. La maldición de la higuera estéril, cuando pasó el Señor por allí, en su camino a Jerusalén, ilustra lo inadecuado de una mera profesión verbal de fe para poder tener entrada en el reino sin evidenciar los frutos de justicia de un corazón redimido, limitándose simplemente a mostrar el follaje estéril de la hipocresía religiosa, con la misma vacuidad ceremonial que mostraban constantemente los escribas y fariseos. Y el acto aquel de la purificación del templo por el Señor, inmediatamente después de su entrada triunfal, entre comillas, en la ciudad, nos muestra la necesaria obra de limpieza nacional, de limpieza espiritual de la última generación del pueblo judío, de santificación que será necesaria efectuar por el Señor Jesucristo como cabeza del reino teocrático en la segunda venida, antes del momento glorioso en que se sentará en el regio trono de David restaurado. Hemos visto, pues, esa primera estipulación del pacto que Dios prometió con juramento al rey David, Nos queda ahora por ver las dos siguientes estipulaciones, el trono de David y el reino de David. Y dado que ya hemos llegado al término del estudio, ya las iniciaremos esta segunda la próxima clase.